Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Descansa el Deportivo La Vez, al que no hay quien le tosa en su transitar por la segunda división en B. Solo el Bilbao Athletic aguanta el tirón y a 5 puntos. Por la tarde retoma el trabajo el Caja Laboral Baskonia tras el estropicio de anoche en Badalona. El jueves en el Palau se juegan las opciones de estar en el cruce de cuartos frente al Barcelona de la Bomba Navarra. Es lunes 18 de marzo, aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Alberto Lebrancón en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 16, comenzamos. Así que entramos rápidamente en materia, tenemos muchas cosas, hasta una peli de vampiros que no queremos que se pierdan, así que no pierdan repie y no queremos tampoco nosotros perder ni un solo segundo. Hablamos de fútbol en Ecualdecoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Rachel León, buenas tardes.
Porque decíamos que descansa el Deportivo la vez que en los últimos tiempos nunca falla, con la derrota del Amorebieta, la anterior derrota del Bilbao Athletic, la errática trayectoria del Eibar en los últimos tiempos, más allá de la victoria in extremis conseguida en la jornada de ayer. Lo cierto es que en la clasificación se ha abierto un boquete que dice que ahora mismo el gran rival es el Bilbao Athletic. Solo es el rival, más que el gran rival, porque hay que tener en cuenta las diferencias enormes que se han abierto a falta de 9 jornadas por la conclusión del campeonato liguero. Muy mal lo tiene que hacer el Deportivo a la vez para este año no finalizar primero del grupo y por lo tanto tener un camino mucho más llevadero en la pelea por estar la próxima campaña en segunda división.
Sí, es luego una de las primeras circunstancias evidentes de perogrullo, es que conforme va quedando menos tiempo, menos jornadas para el final, mantener la renta pues te hace estar más sólido. Y bueno, pues evidente que ahora mismo, tal y como está la tabla, el Athletic se ha quedado como único rival, está 5 puntos por detrás el equipo de Ziganda, y lo que sí se ha abierto es una pelea tremenda, por dos posiciones entre 4 equipos, se han enganchado Baracaldo y Lleida claramente, o sea que por ese lado va a ser muy interesante. Pero en lo que al Deportivo Alavés se refiere, ganaba el sábado, estaba pendiente de lo que hiciera ayer por la mañana el Bilbao Athletic, no perdonó el filial rojiblanco, así que se mantienen los 5 puntos y ahora a ver cómo se desarrolla este pequeño sector del calendario, porque en apariencia el Deportivo Alavés lo tiene un poco más complicado que el Bilbao Athletic.
Luego de la victoria 2-0 frente a la Unión Deportiva Logroñés, en un partido que realmente fue especial para Sergio Ayala, que se estrenó en el 11 inicial y que además lo hizo francamente bien. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Fíjate que jugaste el sábado en un partido lo mismo que el resto de la temporada.
No, pues sí, sí, sí. La verdad que era un partido así, también me pilló, bueno, con la lesión de Javi me pilló así un poco de sorpresa, pero bueno, ya estaba preparado y ya en las últimas jornadas ya tenía minutos, pues la verdad que muy bien.
¿Cuándo te dijo el míster que ibas a actuar como titular?
No, pues eso como cada partido pues se dice nada justo antes. Así que durante la semana pues ya se va preparando y bueno, estaba como estaba Javi más o menos bien y todo, pues bueno, estaba ahí a la espera, pero también estaba preparado por si en un momento, pues, en este caso Javi, pues no se encontraba bien.
O sea que en la cita previa estáis todos los convocados por parte del entrenador. Normalmente hace una convocatoria genérica, todos los partidos de casa, entráis a la caseta y Nacho González en ese momento, ¿qué hace? ¿Ofrece la lista o ya en ese momento da el once inicial?
No, ya da el once inicial con el banquillo ya y todo, y ya pues ya se sabe los descartes. No estás ni en el 11 ni en el banquillo.
Pero cuando lo dice Sergio es cuando llegáis y estáis todavía con la ropa de calle o ya con el equipaje.
No, con la ropa de calle. Cuando se llega una hora y media antes del partido ya la dice todo.
¿Y qué? Cuando dice Sergio Ayala, en el eje de la defensa, ¿a Sergio Ayala qué le pasa por la cabeza?
No, pues la verdad que ya tenía ganas de debutar como titular en Mendizorroza. Y más en un partido que la verdad que había mucho ambiente, la televisión, y que bueno, que era bonito también de jugar.
Así ya tienes cierta experiencia, aunque eres un niño todavía, pero empiezan las mariposas en el estómago cuando dice Sergio Ayala, titular.
No, sí. Sí que se notaban esos primeros nervios de a lo mejor debutar en Mendizorroza, porque bueno, la gente, la afición del equipo pues te ve. No es lo mismo que a lo mejor debutar en, como dicen, Noja o en otros partidos.
Pero Sergio, te lo dice, te estás vistiendo, las espinilleras, las protecciones, los tobillos, tal. te pones ya la camiseta, le das vueltas, suponemos que un par de visitas al baño. O sea, todo esto es un protocolo habitual, ¿no?
No, sí. Así que, pues como un partido cualquiera, pero bueno, siempre los compañeros, pues, que saben la situación que estoy pasando y, pues, los minutos, eso, pues, la verdad que me han ayudado mucho y todo el rato me estaban animando y diciendo cosas. Pero bueno, yo también soy un chico que no hablo mucho y que me meto todo en mi cabeza y tampoco lo saco. Y yo también estaba, la verdad que estaba tranquilo.
Pues a veces conviene sacarlo, ¿eh? Mira lo que dijo de ti el míster cuando acabó el partido.
A Sergio Ayala, del cual estoy muy, muy, muy satisfecho del partido que ha hecho. Estoy muy, muy orgulloso de su comportamiento y quiero hacerlo público porque es un chico que se merecía esta oportunidad en Mendizorroza, que todavía no la había tenido, porque al final siempre trabaja igual el día a día, siempre la misma cara, y al final estos chicos son los que te hacen que un equipo pueda conseguir los objetivos, ¿no?
Suponemos que lo conocías, pero Sergio, bonito, por parte de Nacho.
No, sí que la verdad que estoy muy agradecido y muy orgulloso también de las palabras que dijo.
Y además, porque es la verdad, porque no es fácil llevar la situación. Eres un chaval con una proyección tremenda, cedido por el Barcelona, que no es un equipo cualquiera, como todos conocemos perfectamente. Por un motivo o por otro, lesiones o decisiones técnico-tácticas, no has rascado bola en toda la temporada y has estado ahí trabajándotelo hasta que ha llegado la oportunidad. Llegados a este punto, suponemos que ahí no te quita, vamos, ni voy a decir una barbaridad, pero no te quita nadie, ¿no?
No, sí, la verdad es que el principio de temporada bueno, lo pasé francamente mal con las lesiones y que no tenía continuidad. Pero bueno, siempre que he estado bien físicamente y he podido entrenar, pues siempre no he bajado los brazos. He intentado si he estado 4 jornadas consecutivas sin convocar, pues entrenar igual y bueno, pensando que es lo mejor para mí y que ya iba allí, que llegará. Y bueno, de momento pues estoy teniendo los resultados y voy teniendo unos minutos.
Y el domingo puedes tener continuidad porque Luciano se la baja por tarjetas, o sea que en ese sentido puede haber también margen, y aunque no lo fuera, también la decisión técnica de Nacho González de contar contigo. Sergio, muchísimas felicidades. Otro día con más tiempo hablaremos, prácticamente nos come el cronómetro, pero nos alegramos mucho por ti, por el gran partido que te salió y por la victoria conseguida por el equipo. Un abrazo y que siga la racha, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias y buenas tardes. Decíamos que para el partido frente al Sestao, en ECO, son bajas seguras Luismi, Luciano, Barahona y Viguera, que por cierto cumplió la promesa con los compañeros del madrugador, celebrando el gol de aquella manera, simulando que se iba a la cama. Son 4 bajas significativas, considerando el número de efectivos que tiene Nacho González.
Es evidente que ha comenzado la operación lavadora en lo que a las tarjetas se refiere, quizá ayer de una manera excesivamente intensa, pero bueno, desde luego Viguera sabía que anteriormente habían visto Luciano y Barahona de tarjeta y lo forzó, así que por esa parte estaba todo prediseñado por parte de Nacho González, aunque bueno, pues es evidente, ¿no? El técnico lo que quiere es tener a todo el mundo en plenitud física y en plenitud psicológica, como demuestra este gesto con Ayala, o sea que bueno, pues él entiende que cuenta con muchos jugadores y que aunque haya ausencias, pues va a encarar lo desestado con la máxima garantía.
Mañana vuelta al trabajo del equipo albiazul. Por supuesto, seguiremos marcando la pauta en torno a la actualidad del Deportivo a la vez que comanden la clasificación. Más temas porque tenemos que hablar de lucha. Maider Unda viaja mañana hacia Georgia, donde el viernes toma parte en el Campeonato de Europa de Lucha, como siempre en la categoría de 72 kilos. Con el AETA tenemos comunicación. Maider, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
León.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya con ganas ya de que llegue el día.
De que llegue el próximo viernes. Partes mañana y no sé yo si va a ser más duro el viaje que la propia competición.
Hombre, me da tiempo a recuperarme por lo menos del viaje para hasta el viernes que compito, pues sí. Sí que es un viaje complicado porque enlazar con Tbilisi no es fácil.
Vas a Bilbao, Bilbao, Madrid, Madrid, Turquía, Estambul, supongo.
Sí.
Y a partir de ahí, Tbilisi, para después de una buena tunda de horas, llegar y poder descansar para afrontar la competición. Del viaje de vuelta ni te cuento, ¿no? Es casi mejor ni tocar, ¿no?
Sí, prefiero dejarlo para el domingo, que será, será como para cogerlo con paciencia.
Bueno, Maider, vienes de ganar el oro en Murcia en el Campeonato de España, 14º entorchado. ¿Cómo llegas a este Campeonato de Europa?
Bueno, sobre todo con ganas. Creo que no es posible estar en el estado de forma que estuve el año pasado, porque entonces, bueno, habría más riesgo de lesión que otra cosa. Pero sí que, bueno, mi cabeza está muy bien, estoy entrenando a gusto y sobre todo pues con los años de experiencia. Es lo que más se nota. Cuando llevas tantos años compitiendo, notas que la seguridad en el tapiz es algo que antes me faltaba.
Bueno, después del bronce en Bakú, en 2010, el bronce de Belgrado 2012, Maider, con esto que acabas de comentar, con tu última trayectoria, con los Juegos de Londres, vamos a ser optimistas y también ambiciosos, ¿no?, en la línea de salida y, ¿por qué no?, pelear por el oro o por la plata.
Está claro que tengo ganas de cambiar de color ya. Pero sí que hay que tener claro que hay que ir combate a combate y sabiendo que si no pasas el primero, no hay segundo. Y que no puedes aspirar a una medalla sin saber que los combates se ganan pues incluso en el último segundo.
Uh-huh. Bueno, por otra parte, es una rutina que ya conoces perfectamente y también incluso en lo que significa la previsión de rivales, ¿no? Tenéis ya un camino absolutamente recorrido y muy conocido para todas vosotras a la hora de conocer quiénes pueden ser los principales obstáculos en esa carrera por la medalla de oro.
Sí, las favoritas, digamos, que ya nos conocemos, pero sí que hay gente nueva que va a tener ganas de estar ahí y que no nos va a poner las cosas fáciles. Y luego están las que nunca entran en las quinielas de las favoritas, pero que son rivales muy duros. Mm. Entonces, bueno, pues hay que saber que nadie va a regalar nada.
A ver si el próximo jueves hablamos y ya desde Tbilisi nos cuentas un poco cómo te van las cosas. En Tbilisi hay una notable presencia de futbolistas vascos, por ejemplo, jugando en el Dinamo de Tbilisi, caso de Mikel Álvaro, el propio Ustaric Aldecoa, o Talora, el que fuera a jugar del Athletic. Pero bueno, ese es otro asunto del que ya hablaremos. Tú de momento estás haciendo vida absolutamente normal. Ayer por la mañana estuviste en tu trabajo habitual con las ovejas, esta mañana también nos lo contabas, o sea que en ese sentido, en fin, dedicada a la preparación del campeonato, pero también el enfoque diario a tu desempeño habitual.
Sí, mi vida no puede cambiar, por suerte o por desgracia. Yo tengo un negocio que atender y bueno, aparte que es mi obligación, es en lo que me encuentro muy a gusto y me ayuda a desconectar, ¿no? Es no toda la semana estar pensando en la competición. Bueno, la mañana tengo que estar pensando en qué tengo que trabajar. Uh-huh. Ya llegar a la tarde para entrenar, para pensar en lucha.
Muy bien, Maider, pues es como siempre un placer. Eres un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y además de dedicación. Muchísimas gracias, mucha suerte y a ver si hablamos el jueves y nos cuentas qué tal el aterrizaje ahí en Tbilisi y la toma de contacto con la competición, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Gracias, Maider. Es un campeonato de Europa el viernes para la luchadora alavesa. En este caso en Tbilisi. Vamos a ver, Nico, si continúa con la racha que en los últimos tiempos le acompaña a la hora de la consecución de los éxitos deportivos.
Sí, desde luego, bronce tiene las principales competiciones mundiales. Vamos a ver si puede estar en el siguiente escalón.
Más asuntos que tienen que ver con nuestro deporte. Esta es una historia que no deben perderse porque ya está en casa Adrián Saez de Arregui. Después de correr un par de clásicas en Holanda y en Bélgica, y después de asistir esta mañana a un episodio para él normal, porque tiene que ver con su profesión, pero que para cualquiera de nosotros significaría incluso una afrenta de carácter personal. Ha tenido Adrián Saez de Arregui esta mañana una visita muy particular. Adrián, ¿qué tal? Arratsalde on, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Oye, que has tenido un amanecer ciertamente llamativo esta mañana, ¿no?
Sí, acaban de pasar la UCI por casa y bueno, pues rutinario, pues tienen que venir de vez en cuando y nada, a sacar sangre y al control de orina.
Bueno, cuéntanos un poco, porque seguramente mucha gente no lo conoce, ¿no? Esto es un protocolo habitual que se produce con los ciclistas profesionales que están sometidos a una vigilancia y a un control casi policial. Resulta que tú esta mañana estabas en tu cama tranquilamente descansando y a las 7:30 de la mañana tocan el timbre de tu casa ahí en Araya.
Sí, sí, bueno, eso, pues tienen que venir por sorpresa. Al final, si sabes tú que pues que van a venir, igual podrías pasear o lo que sea, y por si acaso pues vienen sin avisar.
Bueno,
y suelen venir a la mañana y nada, aquí tocan el timbre y pues eso, vas a casa en área.
Tú estabas en la cama porque era las 7:30 y porque estabas descansando, porque ¿cuándo has llegado de Bélgica, de la clásica?
El sábado por la mañana, ya
el,
vamos.
El sábado. Hoy es lunes, estabas descansando, a las 7:30 suena el timbre, te levantas, abres la puerta y ¿con qué te encuentras?
Nada, dos técnicos de la UCI allá, pues eso, haciendo su trabajo al final. O sea que...
¿Técnicos de la UCI que son un médico y un ATS, suponemos?
Sí, sí, no sé, no sé qué son, sí, un, un médico, sí, y luego, no sé.
¿Se identifican? ¿Tú no los conocías, o sí?
No, no, esta vez eran nuevos, otras veces suele venir siempre el mismo, pero...
Claro, tú no sabías nada, te levantas con los pelos así para arriba, te encuentras con dos señores que te dicen, somos de la UCI, somos médicos y venimos a hacer un control por sorpresa, ¿no?
Eso es, eso es. Te enseña la tarjeta de la UCI y nada.
Les dices que pasen, que pasen a tu casa, ahí les pones un cafecito y mientras tanto te hacen la extracción de sangre.
Sí, sí, más o menos es eso. Al final, pues eso, vienen aquí, ellos... Te sientas en la mesa y mientras vas rellenando los papeles, pues otro te saca sangre.
O sea, ¿y te han sacado dos tubitos de sangre y también orina?
Sí, eso es. Siempre, normalmente hacen de las dos. Cuando vienen aprovechan para hacer las dos.
Ajá. Oye, a las 7:30 de la mañana, hombre, pudiera haber sido peor, ¿no? A las 5 de la mañana levantarte de la cama, pero el día es largo y hay horas, ¿no? Como para presentarse en casa.
Sí, bueno, pero tenemos... es un poco el sistema Adams, que es una hora tienes que estar localizado. Entonces, normalmente solemos poner pues una hora a la mañana porque esa hora seguro que estás en casa. Entonces,
Adrián, lo vemos que lo llevas con absoluta naturalidad y normalidad. De alguna forma es un código que habéis admitido todos los ciclistas, más allá que desde fuera pueda parecer, en fin, en algún momento hasta inhumano.
No, bueno, yo creo que es algo... No sé si nos hemos acostumbrado a ello o, bueno, pero al final es eso, pues te tienen que controlar y entonces pues pasas por eso, ¿no? Pues te hacen unos controles al año y sabes que tiene que ser así para estar en la UCI y ya está.
Bueno, lo bueno que tiene tan pronto es que, permítaseme la broma, siendo como ha sido a las 7:30, a las 9 te has podido meter unos huevos con chistorra como un campeón, sin que diera ningún valor anormal, ¿no?
Tampoco te puedes exceder mucho, pero bueno, pues igual un desayuno un poco más generoso para recuperar lo que te han quitado.
En colesterol, perfecto, seguro. Oye, pues vaya año que llevas, ¿no? Entre los controles por sorpresa, que es una práctica habitual en todos los ciclistas de UCI Pro Tour, y luego, desde el punto de vista de enfermedades que afortunadamente se han superado, porque nos comentabas esta mañana que padeciste una meningitis vírica y por el mes de diciembre, que evidentemente te tuvo un tiempo en el hospital.
Sí, eso, estuve una semana en el hospital y luego pues entre que arrancas, que no, pues ya son unos cuantos días que pierdes y empiezas casi de cero y luego eso, ya empecé a coger ritmo tal y otra vez me puse esta hora una semana enfermo y me está costando bastante este inicio de temporada, pero bueno, la temporada es larga, o sea que...
Bueno, y después de vivir lo vivido esta mañana, nos centramos un poquito en lo que ha acontecido en las últimas pruebas. Estabais, en principio, preparados para afrontar cuatro clásicas en Holanda y en Bélgica, dos en Holanda, dos en Bélgica, pero finalmente únicamente se han podido disputar dos, también condicionado por el tiempo.
Sí, sí, eso, hacía menos 10 grados allá, entonces, durante la noche, claro. Y pues igual había hielo en la carretera, estaba medio nevando y no podían garantizar la seguridad, entonces pues decidieron suspender dos pruebas y bueno, pues eso, una pena porque al final a mí por lo menos me hubieran venido muy bien para ir cogiendo ritmo, pero pues es así y claro, si está mal la carretera y si puede ser peligroso, pues en ese caso es mejor no correr.
Dentro de la planificación del año, ¿qué tienes ahí a corto plazo?
Pues en principio Flandes y Roubaix y luego, no sé, tenemos que ir viendo a ver cómo voy y de aquí a dos semanas el Tour de Flandes. Son pruebas en las que tenemos mucho que aprender todavía porque, bueno, no estamos acostumbrados a correr ese tipo de carreras. Nos pensamos que todas las carreras se hacen cuesta arriba y no, esas son llanas y muy diferentes. Entonces, eso, ahí tenemos margen todavía para aprender e ir mejorando.
Oye, por cierto, ¿viste ayer la clasiquísima, la Milán-San Remo?
Sí, sí, aquí estuve pegado a la tele.
Estuvo bonita, ¿eh?
Sí, sí, pero muy dura. Yo me estaban doliendo las manos allá cuando les veía soplarse del frío que hacía.
Tremendo cómo se bajaban, cómo se cambiaban de ropa térmica, cómo sufrían. ¿Y cómo hizo un poco el Pardillo, un corredor tan importante y tan fuerte como Peter Sagan?
Sí, pecó de exceso de confianza. Yo creo que se creía muy superior a los demás y les infravaloró.
Sin duda, y eso no se puede hacer. Infravalorar no se puede hacer. Muy bien, Adrián, oye, pues muchísimas gracias. Mucha suerte, hemos conocido hoy de primera mano un episodio, pues no muy frecuente, que el público en general no suele tener acceso a él, pero es lo que le ha ocurrido al corredor alavés, al de Araya, Adrián Sáez de Arregui. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, y ojalá que este comienzo un poco complicado como consecuencia de los problemas que has tenido con la salud cambie y dé un giro de 180 grados hacia una enorme temporada para ti en Euskaltel Euskadi. Un abrazo y buenas tardes.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Adrián. ¿Se imaginan ustedes que a las 7:30 de la mañana en el domicilio de Benzema, o de Messi, o de Cristiano Ronaldo, o de Xavi o Iniesta, llega un médico con la intención de extraer sangre de su brazo y rellenar dos tubitos? Fíjate, Benzema tenía un juicio por un asunto de ir, nada, 200 y pico por hora, con otro que no se sabe, u otra que no se sabe quién es, y el juicio, de hecho, no se ha celebrado y se ha saldado el asunto con 18.000 del ala, y
me parece que ocho meses sin carnet. Eso te iba a decir, que ahora, tal y como está el asunto, en ese tipo de ámbitos y jugadores de fútbol, es más probable que a las 7:30 vaya a la Guardia Civil a identificarte por si estabas no conduciendo, que este asunto de los médicos y el control antidoping.
Bueno, cerramos el ciclismo. Víctor de la Parte lo vamos con el viernes. Fantástico, el corredor vitoriano. Y además, hoy comienza una gran Vuelta a Cataluña.
Lo de Víctor de la Parte en el Tour de Argelia, espectacular. En la última etapa, ya nos lo decía el viernes, el mismo día de la carrera, había un puerto a 30 kilómetros de la salida y luego ciento y pico kilómetros hasta el final. Y bueno, pues se decidió ahí, arrancó en solitario y dejó a todo el mundo tirado para ganar la quinta etapa y la general de esa Vuelta Ciclista a Argelia. Y hoy, en efecto, ha comenzado la Vuelta a Cataluña con la primera etapa en el pelotón de salida. Los alaveses Aberasturi y Landa del equipo Euskaltel Euskadi y también Koldo Fernández de la Rea, el sprinter alavés del equipo Garmin.
Las 12:38, una parada y entramos enseguida en recta final.
Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Bueno, entramos en recta final, hablamos de pelota. Juancho Martínez, muy buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
Porque el sábado se decide la cuarta pareja de las semifinales en Bilbao, Berasaluze, Albizu, Xala, Barriola. Labrit acogerá el titín Merino, Bengoechea, Beroiz. Hay que decir, Juancho, que Pablito lo tiene francamente bien.
Pues sí, porque él va a jugar en Bilbao, Berasaluze segundo, que será como se denomina Pablo, Berasaluze y Albizu van a jugar frente a Xala y Barriola. Sobre todo pues porque ellos están en un buen momento de juego, sobre todo Pablo Berasaluze, aunque Albizu también es cierto que el pasado sábado hizo un buen partido, y sobre todo porque enfrente están Xala y Barriola. En fin, que sería una campanada que ganaran, la verdad, porque llevan un recorrido errático en este mano parejas, a pesar de que ayer le hicieron 18 tantos a Juan Martí de Lujo y Zabaleta. Pero esa es la cuestión principal para este próximo sábado. Esos dos partidos simultáneos, otro habrá en Mutilva el viernes, otro en Eibar el domingo, pero ahí es donde se van a decidir, van a ser definitivamente a la vez. Entendemos que con cámaras de la misma televisión en los dos frontones. Eso también sabemos que no ha sentado demasiado bien en ETV, que estaba interesado por dar alguno de esos partidos, pero bueno, las cosas son así. Y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros. Esto nos traslada a que en Vitoria seguramente se jugará un partido de la primera o de la segunda jornada de la liguilla de la liguilla de semifinales. Uh-huh. Y sobre todo un partido que yo creo que va a llevar nombre y apellido, Juan Martín de Lujo, al que se le espera, al que se le desea, al que se le quiere ver en el frontón Ogueta, y ahí por ahí va todo el trabajo de la afección a la Besa de Plata. Pudiera ser el fin de semana, incluso el primer fin de semana de Semana Santa, entre sábado santo y domingo de Resurrección, o al sábado siguiente, lo que sería la segunda jornada. También nos han comentado que está también para entrar en estos partidos el frontón de San Sebastián.
Vamos a ver lo que pasa. Apunten más a la segunda semana, en todo caso todo puede ocurrir. Gracias, Juancho. 18 minutos tenemos para las 3. Lo tenemos que dejar aquí. Se quedan con el básquet. Saludos y muy buenas tardes.